Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen también como siempre, con su adhesión inquebrantable desde el primer minuto de la emisión de este programa, cuando encendemos a las 7, las 6 en Canarias, que son horas, de las 7 y las 12 hay un rato. El Partido Popular empieza a reaccionar después del doble impacto recibido entre el miércoles y el pasado viernes. Han estado todo el fin de semana masticando y haciendo la digestión. En Almería, cuando tuvieron la reunión intermunicipal. Hay que distinguir entre la información en poder del juez y las informaciones periodísticas, que están en dos fases distintas, las dos informaciones. Pero la suma de ambas ha provocado un terremoto del que empiezan a sacudirse los escombros caídos después de la reunión de la Ejecutiva del Partido Popular de hoy, presidida por Rajoy, por el presidente Rajoy. Los 22 millones de euros del contable Bárcenas en Suiza, la regularización por parte de ellos, 10, en la amnistía fiscal del año pasado, la nota del Ministerio de Hacienda que roza la ilegalidad al revelar datos confidenciales sobre un contribuyente, sea un golfo o no, las portadas del diario El Mundo sobre el cobro de sobresueldos con dinero negro, tienen en la reunión de hoy de la dirección del PP el final de la primera parte, a la espera de las novedades. Dicen los periodistas autores de las noticias sobre los sobres, que tienen decenas de nombres de los sobrecogedores. Cuentan hoy en el diario El Mundo que hay recibos firmados, sin nombres. Llegados a este punto, nos acercamos al momento de conocer nombres, apellidos y ver los recibos, si es que estamos cerca de ese momento y si es que se conocen los nombres, apellidos y los recibos. Es decir, una vez que las fuentes solventes del Partido Popular, a las que citan los compañeros, han avalado esta información, conviene saber nombres y apellidos para que así tengamos toda la verdad y con todo detalle. Si es posible, claro, si se puede publicar, porque luego puedes publicar una cosa y si no es verdad, te zumban una querella y a pagar. Y cuanto antes mejor, si tienen los nombres, que los publiquen, que sería estupendo conocerlos y muy entretenido además. En el Partido Popular también lo esperan, algunos de ellos con las querellas en las manos. El presidente Rajoy ha anunciado que se va a revisar todo, todos los papeles, y que habrá una investigación interna y una auditoría externa. Y ya veremos a ver de qué sirve una auditoría externa, porque aquí la auditoría externa la hace el Tribunal de Cuentas, que sepamos. Dice también Rajoy que lo que se pruebe de todo eso supondrá la expulsión del partido del afectado. Si el afectado ha trincado con el sobre, expulsado. Pero como les digo, la auditoría externa normalmente la hace el Tribunal de Cuentas. Lo que pasa es que el Tribunal de Cuentas informa mucho tiempo después. El Partido Popular, además, se desvincula de los 22 millones del tal Bárcenas, del que ha sido su gerente y tesorero durante 20 años del Partido Popular, que es su dinero. Como ha dicho algún dirigente del Partido Popular, sin micrófonos delante, Bárcenas le robaba el dinero al PP y se lo llevaba a Suiza. Ha explicado todo esto que les cuento, que ha sido la reunión del presidente del gobierno Rajoy con toda la dirección de su partido, lo ha contado después en una rueda de prensa la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal.
Creo que va a ser la primera vez en la historia que un partido político en España someta sus cuentas auditadas por el Tribunal de Cuentas, sus cuentas y toda su forma de funcionar y de actuar y de gestionar a una auditoría externa. Bueno, lo del dinero negro, vuelvo a repetir, yo pruebas no he visto en ningún lado, porque hay que demostrar la verdad. Hay que demostrar la verdad, pero fíjese, afortunadamente también hay que demostrar la comisión de delitos, las dos cosas.
De momento la sospecha de ambas cosas ha generado gran desazón y desasosiego en la opinión pública. Por eso conviene que si además de la sospecha y de la decisión general tenemos los datos concretos, mejor. Eso no quiere decir que la opinión pública cambie de idea y siga pensando que en la política española hace falta sacar la pala excavadora 4 minutos de cada 5. Es evidente que en la respuesta del Partido Popular hay una fractura entre la vieja guardia y los nuevos varones, como por ejemplo el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo.
Los ciudadanos tienen derechos y los políticos tenemos deberes. Y los ciudadanos tienen derechos de saber la verdad y los políticos tenemos el deber de esclarecer esa verdad. Aquí se ha reaccionado y se va a revisar lo que haya que revisar. Y me parece que eso es lo que los ciudadanos esperan en este momento de un partido como el Partido Popular.
Otro ejemplo de diferencia entre la vieja guardia del Partido Popular y los nuevos valores regionales es el presidente del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti.
Y me duele porque soy el presidente de un partido en el que la gente se ha jugado mucho y se juega mucho por unos ideales. Por lo tanto, si alguien le repugna la corrupción, es al Partido Popular del País Vasco. Y son también del Partido Popular de toda España los concejales que se juegan la vida por 0 euros. No tiene ninguna posibilidad de salpicar nada, porque aquí el señor Bárcenas nunca ha gerenciado ni ha responsabilizado nada, y la actitud del PP Vasco ha sido siempre unas cuentas limpias y transparentes.
Y luego está la respuesta del PSOE a la espera de más datos y de la concreción de los nombres, apellidos y los recibos. Luego está la respuesta del PSOE, al que, por cierto, le molesta que le recuerden los 1.000 millones de los contribuyentes, 1.000 millones del dinero de todos los españoles, utilizado para pagar eres falsos, expediente de regulación de empleo falsos. Montaje organizado, que está siendo investigado por la justicia desde dentro de la Junta de Andalucía, del que no se enteraban ni los presidentes, como Chávez o Griñán, ni los propios consejeros. Y no le gusta al PSOE que le recuerden que en esto de la corrupción no es inocente ni nada por el estilo. Que tampoco tiene para dar clases al PP, ni el PP al PSOE. Prueba de todo esto que les estoy diciendo, que le molesta mucho la verdad al Partido Socialista, es la portada de ayer de ABC, en la que se recuerdan todos los escándalos e investigaciones judiciales de arriba abajo de los últimos tiempos. De Urdangarín a Rato, de Blanco a Griñán, de Bárcenas a Durán. Y no le ha gustado al PSOE que pongan en esa foto a Griñán, que es el presidente del PSOE. Pero no le gusta que le recuerden la verdad de los 1.000 millones de los seres falsos. Porque la verdad molesta. Y les pasa a todos, ¿eh? A los del PSOE, a los del PP, a los de Convergencia. A todos. A todos les molesta. Porque la verdad molesta e inquieta. El PSOE está en su derecho de llevar el caso de los sobres de dinero negro a la Audiencia Nacional o donde quiera. Pero los periodistas también en el de cumplir con el deber de informar y hacer la portada que nos dé la gana. Y si no le gusta la portada, que nos lleve a un juzgado. O lo que decimos por la radio. Por eso, el PSOE tiene difícil la oposición en este caso de los sobres de color negro del tal Bárcenas, que dice el diario El Mundo. Lo mismo le ocurre al PP, al que el espectro de su tesorero le va a perseguir una larga temporada. Con sobre o sin sobre. Lo de la cuenta del tal Bárcenas en Suiza, que ha tenido durante mucho tiempo y amasando una fortuna y un dinerito que además luego regulariza la amnistía fiscal. Lo del PSOE, que lo intenta. Soraya Rodríguez, la portavoz en el Congreso.
Ya no es el momento de las auditorías encargadas por el Partido Popular. La exigencia de los ciudadanos es de una auditoría en el Congreso. Posiblemente sea el caso de corrupción más grave de la democracia española.
Bueno, el más grave. Vamos a ver si podemos hacer la lista de cuál es el más grave. No lo sabemos. De momento no lo sabemos si es el más grave o no. Pero que el PSOE diga que este es el más grave. Por cierto, que el PSOE considera normal que la Fundación Ideas, vinculada a los socialistas, contrate a empresas de familiares y amigos para trabajar por valor de 600.000 euros, como publica el diario El Mundo. Y también la Fundación recibe, ya saben, más de 3 millones de euros de los impuestos, de los presupuestos generales del Estado, pero en el PSOE piensan que 600.000 dedicados a contratar a empresas de las familias y de los amigos, pues que es legal. Sí, claro, claro que es legal. Pero lo único que uno puede pensar es que la familia bien, gracias. Es legal, pero la familia bien, gracias. Y la imagen del día, sin duda, en Washington, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, jurando como presidente de la primera potencia del mundo, del primer país del planeta, en las escalinatas del Capitolio, segundo mandato.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President. Well done.
Enseguida conectamos con Washington para que englose esa ceremonia el corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Salvamento Marítimo busca a esta hora a un joven de 25 años, tripulante de un barco que naufragó esta tarde en Ribeira, en La Coruña. La otra persona que iba en el barco ha sido rescatada y se encuentra hospitalizada con síntomas de hipotermia leve.
Termina sin acuerdo una nueva reunión de los 5 partidos catalanes partidarios de celebrar un referéndum de independencia. El PSC sigue sin aceptar el concepto de soberanía del pueblo catalán propuesto por CiU y Esquerra Republicana.
El Eurogrupo tiene previsto elegir esta noche al ministro holandés de Finanzas como su nuevo presidente. Además, aprobará el segundo tramo de ayuda para la banca española no nacionalizada por un valor de 1.900 millones de euros.
Las cajas de ahorro podrán tener directivos imputados si lo aprueba el Banco de España. La reforma del sector de las cajas que prepara el gobierno descarta imponer un límite salarial a estos directivos, aunque exigirá experiencia.
La riqueza de las familias, la diferencia entre los ahorros y los préstamos que tienen concedidos, rompe su racha negativa y sube un 5,5% en el tercer trimestre de 2012.
Paradores cierra temporalmente desde hoy 14 establecimientos de los 25 afectados por el plan de reestructuración de la empresa. Además, se despedirá a 350 empleados.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene la acusación por blanqueo de capitales contra Julián Muñoz y sus exparejas Isabel Pantoja y Maite Zaldívar. Para el exalcalde de Marbella pide 7 años y medio de cárcel.
Hoy ha entrado en vigor el nuevo examen práctico de conducir. Incluye 10 minutos de conducción autónoma sin indicaciones del examinador y las comprobaciones técnicas de los alumnos antes de arrancar el vehículo.
37 trabajadores extranjeros murieron en la toma de rehenes y ataque a una planta de gas en el sureste de Argelia que terminó el sábado. 11 de los terroristas eran tunecinos, según ha confirmado hoy el gobierno argelino.
La reina inaugurará mañana en el museo que lleva su nombre en Madrid la exposición La Invención Concreta sobre arte abstracto latinoamericano de la colección Patricia Fels de Cisneros. El 80% de esas 200 piezas no se han visto nunca en España.
Deportes, Mundial de Balonmano. A esta hora España juega en Zaragoza su partido de octavos de final contra Serbia. Gana España por 23-17. Por otra parte, hoy termina la jornada de Liga de Fútbol. A las 9:30 el Betis se enfrenta al Atleti de Bilbao.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables. A través de los canales habituales que tenemos a su disposición y que nos recuerda Marta Ruiz.
Empiecen la semana pasándose por las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito para aquellos que no sean de internet, el 950-6006.
Y la encuesta de cope.es, ¿cuál es, Ramón García Pellegrini?
Hoy estamos preguntando a nuestros oyentes, Juan Pablo, si es necesario un mayor control sobre la financiación de los partidos políticos. Y a esta hora la respuesta bate todos los récords. Están diciendo que sí el 99% de copenautas. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico, atentos, para las próximas horas, Belén Montes.
Mañana se teñirá de blanco prácticamente todo el país. La cota de nieve se situará entre los 300 y 600 metros en la mitad norte, entre los 600 y 900 metros en el centro, entre los 900 y 1200 metros en Andalucía. En la cordillera Cantábrica y en la Comunidad de Madrid habrá alerta naranja por fuertes nevadas, y en Galicia, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha y este de Andalucía, la alerta será de color amarillo. En el litoral gallego, los fuertes vientos provocarán alerta roja por fenómenos costeros y naranja en Cantabria y Asturias. En las Islas Canarias y en las Baleares también soplarán vientos muy fuertes. Las temperaturas bajarán en general y habrá heladas en zonas del centro y norte peninsular.
Las carreteras, sepamos cómo están a esta hora. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Debido a la nieve, todavía es obligatorio usar cadenas en la red principal en la provincia de Huesca, en el puerto de Sompor, Nacional 330. Además, se mantiene cerrado al tráfico el túnel internacional de Sompor debido al peligro de aludes que existe en la parte francesa. En red principal no hay ninguna otra restricción por nieve, pero sí en la secundaria, donde hay 9 puertos cerrados al tráfico y otros 18 donde es obligatorio el uso de cadenas. La mayor parte de ellos entre Burgos, León, Principado de Asturias y también en la comunidad de Cantabria. Vamos a insistir, la previsión para mañana es de fuertes nevadas en Galicia, Asturias, Cantabria, también en Castilla y León e incluso en la Comunidad de Madrid. En la medida de lo posible deben utilizar el transporte público para así evitar incidencias. Si deben coger el coche, háganlo con cadenas siempre, por si acaso, por si fueran necesarias. En lo que se refiere a intensidad circulatoria ahora mismo, sigue mejorando la situación. Quedan algunos problemas en la Comunidad de Madrid, en la M40, en la zona de Coslada, también en la salida por la A6, en Majadahonda, y en la provincia de Barcelona quedan algunas complicaciones. En las rondas B10 y B20, en el caso de la B10, de la ronda litoral, son bastante importantes esas retenciones debido a un accidente que se producido en el kilómetro 2. Está cortado un carril sentido Nudo de Trinidad y, como decimos, hay retenciones importantes.
Así hemos contado la crónica general de la actualidad de este día en España. A esta hora, la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es la imagen de esta tarde, la que da la vuelta al mundo, la jura de Barack Obama como presidente de Estados Unidos por segunda vez en las escalinatas del Capitolio. Juan Fierro, Washington, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles han sido las claves del discurso de Obama?
Pues ha habido claves para consumo interno y claves también para consumo externo. En este segundo discurso inaugural, pues el presidente hacía un llamamiento a superar ese bipartidismo que protagonizaba la intensa campaña electoral y también esos agrios debates con los republicanos sobre el precipicio fiscal y sobre el techo de la deuda. Hacía un llamamiento a la colaboración entre los dos partidos, pero no se olvidaba el presidente Obama de las promesas que había hecho durante la campaña electoral, promesas que al fin y al cabo le permiten seguir durante los próximos 4 años en la Casa Blanca. Y había también referencias externas, cómo no. Decía el presidente que termina una década de guerra y que una seguridad y una paz duraderas no requieren una guerra perpetua. Mostraremos, insistía el presidente, el coraje necesario para intentar resolver nuestras diferencias con otras naciones siempre de una manera pacífica. Obama, que se refería también, cómo no, a la crisis económica, decía que la recuperación económica ha comenzado ya y que las posibilidades de América no tienen límites, y terminaba su discurso con esta frase. Pedía a sus conciudadanos, que llevaran a un futuro incierto, decía, la preciosa llama de la libertad.
¿Cómo han sido acogidas estas palabras del presidente? ¿Qué se está diciendo en Estados Unidos?
Pues todavía es un poco pronto, ¿no?, para los análisis. Lo que más se está comentando, desde luego, sea que se está comentando el discurso, que es un anticipo, un pequeño avance, una introducción de lo que será su discurso sobre el Estado de la Unión dentro de prácticamente un mes ante las dos cámaras, ante la Cámara de Representantes y el Senado, donde sin duda va a ampliar otros temas que también apuntaba aquí. Ajá. Sobre la inmigración, sobre el control de armas, sobre el tratamiento a los homosexuales en los Estados Unidos. Pero lo que está siendo también muy comentado son las declaraciones de Mitt Romney, su contrincante en las pasadas elecciones, que ha dicho que no solo no ha venido a Washington a ver la inauguración del presidente, sino que ha dicho que ni lo iba a ver por televisión, y lo cual están cayendo unas bastantes críticas, duras críticas a Romney por estas declaraciones.
¿A quién quieres que escuchemos?
Pues no, hombre, tú me dices. Yo, si quieres, te pongo a Beyoncé, ¿no?
Ya ha pasado. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho Beyoncé?
Beyoncé ha cantado el himno y ha sido quizás con los Clinton de los más aplaudidos después de su interpretación. Los Clinton, tanto Bill Clinton como Hillary Clinton, que hacían su entrada pues a pocos minutos del juramento del presidente Obama, realmente recibían una gran ovación de esas más de 500,000 de personas que se concentraban en el Mall de Washington. No sé si es que estamos abriendo ya la campaña electoral para el 2016, pero lo cierto es que después de la ovación de los Clinton, pues también Beyoncé, después de estos 20 últimos segundos finales de su interpretación del himno, se llevaba la interpretación de la tarde.
A ver. Vaya pulmones.
La tierra de los libres, el hogar de los valientes. Son dos frases del himno de los Estados Unidos, las dos últimas, y 20, casi 30 segundos de himno de Beyoncé.
Ahí lo dejamos, Juan Fierro, Washington. Ahí cerramos esta línea con esos pulmones. Siete y dieciocho en Canarias. Lo siguiente es más información confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, la linterna, confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué pulmones tiene esa señora que cantaba el himno? ¡Qué barbaridad, eh!
¡Ay, qué maravilla, Beyoncé! ¡Qué maravilla!
¡Qué barbaridad!
¿Qué sentido del espectáculo tienen los norteamericanos?
Y del patriotismo también.
Y del patriotismo, sí, y de todo.
Y de
Hay
todo.
Cosas que son tan envidiables, hijo. Y no, hombre, y esta cosa familiar que tiene Obama.
Sí.
No sé, a mí es que ya sabes que Obama me gusta mucho. ¿Qué quieres que yo le haga?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Aman a su país por encima de todo.
Por encima de todo, sí.
Y a pesar de todo.
Y a pesar de todo, sí.
Independientemente de lo que pase, y eso es envidiable, la verdad.
A ver, que vamos con un poco de retraso, pero tenemos mucha plancha de lo que ha pasado dentro del Comité Ejecutivo del Partido Popular.
Dentro de lo que ha pasado este fin de semana, Mariano Rajoy ha atendido muchas llamadas este fin de semana de miembros, de varones de su partido, que de la mayoría de ellos han hablado hoy también en el Comité Ejecutivo y han venido a decir prácticamente lo mismo que le han pedido a Mariano Rajoy en privado este fin de semana por teléfono. Yo más o menos lo que le han pedido es que se actuara rápido, y yo creo que el Partido Popular de Rajoy hoy ha puesto sobre la mesa una opción que es bastante razonable, que es la de esta auditoría interna y externa que se va a hacer.
Que no quería hacerla, dicho sea de paso, ¿eh?
Y ese pacto por la estabilidad, ese pacto para la corrupción que lleva prometiendo desde hace un montón de tiempo y que por fin parece que quiere poner en marcha con el PSOE. Ha hablado Feijóo. Ha apoyado a la gestión del presidente y el que se abriera esta investigación. Ha hablado Rudy, ha tenido una intervención muy, muy, ha gustado mucho a todos sus compañeros la intervención de Rudy, que ha pedido luz y taquígrafos por un lado, pero también ha pedido prudencia, y ha dicho una frase que todo el mundo ha entendido con bastante doble sentido, y es que el PP es un partido, es un proyecto colectivo, de todos. Alguno lo ha entendido como alguna llamada de atención a otros que van navegando o parece que remando en direcciones distintas,
¿no?
o a otras, efectivamente. Algo dijimos la semana pasada de esto, sí. Que luego se ha venido confirmando el fin de semana. Alicia Sánchez Camacho también ha hablado en esa dirección, Ramón Luis Valcárcel, José Antonio Monago, y Esperanza Aguirre, que ha dicho que las crisis son una oportunidad.
¿Para quién?
Esta es la cuestión.
¿Para
quién son la oportunidad?
Para ella.
Que hay que llegar hasta el final en todo esto. Que hay que hacer. Está bien esto de la auditoría interna y que. Luego sí que ha dicho que vamos en el mismo barco.
Sí.
Y que este proceso ya está judicializado. Y aquí ha habido una cuestión muy interesante.
Sí.
Porque ha hecho referencia a lo lento que está siendo toda la justicia en todos estos casos. Ha recordado el caso Pallerols.
Sí.
Y entonces se ha mirado a Alberto y le ha dicho: Alberto, querido, tienes mucho trabajo por delante. Alberto Gallardón, ministro de Justicia. Luego ha hablado Zoido también.
Sí.
Había muchos nervios en la sede del PP hoy. Y déjame que te diga una cosa que luego ampliaremos si quieres en la tertulia.
Sí.
Hay cada vez más la convicción de que esto puede irse quedando en poco.
Bueno, lo sabremos próximamente. Fernando, ¿eres capaz de en 30 segundos dar alguna pincelada del cumpleaños del príncipe y ampliamos mañana?
Bien, de acuerdo. Dicen que en la zarzuela dicen que no quieren hacer nada de nada porque no quieren dar la impresión de que quieren acelerar ningún traspaso de poderes.
Sí.
Por muy mal que parezca el rey. Por tanto, no van a hacer nada de nada. No van a hacer ni siquiera algo que hicieron cuando el príncipe cumplió 30, que fue una gran cosa en Televisión Española. Te lo digo, lo conozco muy bien porque lo hicimos Pilar Cernuda y yo.
¿Y tú?
Nada de nada. Harán los periódicos lo que quieran, pero en la zarzuela no quieren dar más que la impresión de normalidad. Un día más lo va a pasar trabajando, va a inaugurar Fitur y desde luego para nada quiere dar la zarzuela la sensación de que quiere conmemorar de manera especial este 45 cumpleaños del príncipe, que a mí me parece sin embargo muy importante.
Es una bonita
también
cifra, sí.
Pero hablaremos otro día. Oye, me gustaría decir un apuntito, si me permite.
Sí.
A mí me consta que Rajoy no quería abrir una comisión de investigación interna,
dicho, sí,
el viernes cuando habló, y me consta también que le han llamado algunas personas para...
Sí.
Bueno, de alguna manera presionarle para que la haga.
Sí.
Menos mal que ha actuado en la buena dirección, chico.
Bueno, pues déjalo ahí y seguiremos mañana, que vamos con un poco de retraso. Gracias, Fernando Jauregui, que te vaya bien, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Como te cuento, me he comprado un coche gracias al plan Pibe, que no te lo crees. Interior de cuero, llantas de aleación, Xenon, full equip. Y me lo he comprado hace 5 minutos.
Sí, me parece genial, pero es que este es el número de Línea Directa.
Pues por eso llamo, para asegurarlo con vosotros y ahorrar dinero.
Lógico, ahorras comprando un coche nuevo con el plan Pibe y luego llamas a Línea Directa para seguir ahorrando. Ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
A las 8:30 Deportes Cope, antes Noticias de la Cultura La Linterna. Comenzamos en el Museo Reina Sofía, donde hoy se ha presentado una exposición de arte latinoamericano, Ramón García Pellegrini.
La Reina inaugurará mañana esa exposición, esas 200 piezas seleccionadas de la importante colección Patricia Phelps de Cisneros. El 80% de las 200 obras que vertebran la exposición se ven por primera vez aquí en España. Gabriel Pérez Barreiro, director de la colección, comisario de la retrospectiva.
Todos comparten un lenguaje formal, que es la abstracción geométrica, es decir, la forma pura, la no representación. Pero aquí lo que tratamos de hacer en esta exposición no es una línea en el tiempo, no es un modelo cronológico ni geográfico, sino profundizar un poco más en la intencionalidad.
Del Museo Reina Sofía al Museo Thyssen, primer lunes con el museo abierto y visita gratuita.
Hoy han arrancado los lunes de Mastercard en el Thyssen. Se puede visitar la colección permanente totalmente gratis. Lo cuenta La Linterna el director gerente Evelio Acevedo.
Lo que se puede ver gratis es lo más valioso del museo, la colección permanente. Las colecciones permanentes son la colección del barón Thyssen-Bornemisza, que compró el Estado español hace más de 20 años, y por otra parte la colección privada de la baronesa Thyssen.
CaixaForum Madrid y Barcelona empezarán a cobrar la entrada a sus exposiciones a partir de mayo, 4 euros.
Hasta ahora ver exposiciones de primer nivel en ambos centros era gratis, pero la crisis obligará a cobrar para mantener la calidad de la programación expositiva y cultural de la Fundación La Caixa. Con una entrada de 4 euros se podrán ver todas las exposiciones a partir de mayo. Los 13 millones de clientes de La Caixa seguirán sin pagar.
A las 8:30, todo el deporte La Linterna con Manolo Lama.